Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal la semana? Un poquito más cálida, ¿verdad? Pero los resfriados no se quitan ni empujones. Mira qué garganta tengo. Bueno, esta semana me gustaría empezar este programa con un verdadero toque de atención. Ayer domingo en la noche hicieron un programa sobre el 23F. Sí, el golpe de Estado de Tejero. Y viéndolo, sentí en mi interior una rebeldía tremenda. Una indignación tremenda. Os explico. Os voy a explicar el porqué de esta rebeldía interior. La verdad es que me sentí manipulado, menospreciado, engañado, débil. ¿Con qué facilidad nos pueden manipular los medios de comunicación? ¿Cuánto poder que tiene? Yo ya sentía que nos manipulaba, pero ahora estoy seguro de que lo que mejor puedo hacer es apagar el televisor. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor y qué desilusión siento por esta clase de canes amaestrados que ellos se llaman periodistas! ¡Qué indignos son de llamarse periodistas! Eso sí, ellos viven en unas casonas. Algunos de ellos salieron en unas casonas, donde, si de algo entiendo de muebles, alguno estaba sentado en unos sofás que valían más de 9.000 euros. Y en su cotidiano criticar, en su diario criticar, dicen que la sociedad es injusta y que él trabaja por la igualdad de todos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y él, en su Chester, que vale más de 9.000 euros. Ay. Bien, pues después de este subidón, de mala leche, y permitirme que lo diga así, de este subidón de mala leche que necesitaba contaros, quiero aprovechar este evento televisivo para recordar, o mejor dicho, repasar lo que en otros programas del Chirriar hemos hablado. Sí, me refiero a que nuestro cerebro no distingue entre lo real y lo irreal. Que tanto una ficción como una realidad le va a hacer sentir lo mismo. Es decir, que lo va a vivir con la misma intensidad. Tanto si esa realidad o esa invención es de alegría o de pena o de tristeza. Tu cerebro, mi cerebro, va a segregar la misma cantidad de sustancias a nuestro organismo. Por eso es tan importante que cuidemos los pensamientos, porque si los pensamientos son negativos o dolorosos, las descargas químicas van a ser tóxicas y en nuestro torrente sanguíneo se vaciará la serotonina, bajará o subirá la dopamina, la noradrenalina, que son responsables de algunos procesos de pánico descontrolado. Sí, disidentes, nuestro cerebro no sabe distinguir entre lo real y lo real. Pensemos como cada vez que nos permitimos recordar una situación dolorosa, una situación de pérdida, una situación de pánico, nuestro organismo va a reaccionar como si la volviésemos a vivir, como si la estuviésemos volviendo a vivir. Y nosotros nos volveremos a sentir tan mal como aquel día. Y nuestro cuerpo volverá a llenarse de los mismos neurotransmisores, es decir, de las mismas sustancias que el día del susto o de la pérdida o de la situación de pánico. Si no llevamos cuidado con nuestros recuerdos, si no llevamos cuidado con nuestros pensamientos, si nos centramos solo en lo que nos ha hecho daño, en lo que no entendemos o en lo que pasó y nosotros no supimos resolver, en lo que perdimos, en lo que no tenemos, nuestra mente, es decir, nuestro cerebro, se llenará de neurotransmisores tóxicos que harán de nuestro torrente sanguíneo una verdadera coctelera de sustancias dañinas para nuestra salud. Sí, disidentes, de la misma manera que estamos siempre pensando, debemos de saber que siempre estamos sintiendo. Solamente que los pensamientos los detectamos con mucha más facilidad que las emociones. Pero de la misma manera que estamos siempre pensando, siempre estamos sintiendo. Solo que muchas veces, al no ser consciente de lo que estamos sintiendo, no le hacemos caso. Pero nuestro cuerpo sí que lo sufre y lo padece. No estamos enseñados a buscar el porqué. Muchas veces nos sentimos mal sin saber lo que nos pasa. Hay veces que nos cambia el humor sin darnos cuenta. Y de estar alegre, de pronto nos ponemos de mal cuerpo, irritables o incluso despreciativos, a veces ligeramente agresivos. Hay muchas veces que estamos pensando, es decir, que estamos con la cabeza llena de nuestros pensamientos, que algunas veces pueden ser hasta positivos. Y de pronto nos hacen en las entrañas notamos una sensación como de malestar, que nos invade todo el cuerpo. Sí, muchas veces como por arte de magia, se nos apodera de nuestra conciencia y va a ir modificando toda nuestra alegría en una situación como de alerta, es decir, que nos ponemos en guardia, a la defensiva, para con todos y para con nosotros mismos también. Sí, disidentes, nosotros no paramos de pensar, no paramos de sentir. La diferencia es que cuando pensamos tenemos conciencia de ello, pero cuando las emociones se apoderan de nosotros, muchas veces no nos damos ni cuenta. Ni siquiera sabemos qué emoción es la que estamos sintiendo. Por eso muchas veces nos sentimos alterados, es decir, incómodos en ciertos lugares, no sabemos el por qué. Recordar los que fuisteis a mi última charla, cuando hablamos de que las emociones están memorizadas, las tenemos memorizadas en el sistema límbico, que es esa parte del cerebro que no es consciente. Hay la conciencia y la inconsciencia. ¿Cuántos quebraderos de cabeza nos traen? ¿Cuántos quebraderos de cabeza nos traen? ¿Cuánto hacen que nos chirríe el alma? Y hablando de traer, ¿por qué no nos traemos una canción? Esta es la primera, como siempre, un poco protesta. Hace muy poco alguien me pidió una canción de La Bordeta. Y hoy la voy a poner. Un canto a la libertad. Además, se la dedico a estos sindicalistas que sí son honestos. Y a estos políticos que sí son honestos. El problema es que muy pocos. Va por vosotros. Va por los que se dedican a la labor pública para servirles. Con vosotros, La Bordeta, un canto a la libertad.
Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos.
Ay, señor, señor, si todos fuéramos honestos con nosotros mismos, ¿cuántas cosas cambiarían en este mundo? ¿Cuánta felicidad seríamos capaces de generar para con nosotros y para con los demás? Pero ¿cuántas veces nos hacemos trampas al solitario? Sí, ¿cuántas veces nos autoengañamos a nosotros mismos? Muchas veces creyendo que estamos engañando a los demás. ¿Cuántas veces decimos yo soy así? Y luego nos descubrimos a nosotros mismos que no somos así. Que no somos así ni de lejos. Que no nos parecemos a nosotros mismos en nada. Y lo peor de todo es, ¿sabéis a quién le echamos las culpas? De que nosotros no nos comportemos como nos gustaría comportarnos. Pensarlo, escuchantes de la disidencia, pensarlo. Y veréis cómo acertamos. Pues sí, le echamos la culpa a los demás. Sí, a los demás, y les decimos que no nos dejan hacer las cosas mejor, que lo que hacemos mal es porque el otro no nos deja hacerlas bien. Sí, disidentes, nosotros no somos mejores personas para con nosotros porque los demás no nos dejan. Paradoja. Qué paradoja. Ay, ¿qué os parece? Dicen, nosotros somos lo que somos porque los demás nos impiden ser nosotros. Dicho de otra forma, somos unas marionetas sin voluntad, sin capacidad de decisión. Somos unos verdaderos incapaces emocionales que no saben decir que no o que sí. Y eso no es responsabilidad nuestra. Eso es culpa de los demás. Qué fácil es echarle la culpa a los demás. Qué fácil es quitarnos a nosotros la responsabilidad de nosotros con nosotros. Qué cómodo. Qué cómodo que los demás sean los que dirijan nuestras vidas. Qué fácil es que los demás se ocupen de nuestra felicidad. Y nosotros, mientras tanto, nos dedicamos a no pensar. A no pensar cómo ser mejores personas. Sí, disidentes. Mientras que los demás se ocupan de nosotros, nosotros no nos calentamos la cabeza de nada. Solo pensamos algunas veces en reprocharle que no hacen lo suficiente, que no hacen lo suficiente para que nosotros seamos felices. Y nos creemos que ya está. Pues no, ni mucho menos, porque mientras hacemos eso, nuestra conciencia no está tranquila. Nuestros sentimientos y emociones hacia nosotros son inconformistas. Nuestra sensación de vacío se irá haciendo cada vez más grande. Nuestra falta de autovalorización será cada vez mayor. Y seremos y nos sentiremos inválidos, incapaces, inútiles. Y poco a poco seremos unos deprimidos con abrigos de pieles o con una gran tarjeta de crédito. Sí, disidentes, eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros que delegamos en los demás la responsabilidad de nuestras vidas. Y cuando nos damos cuenta que no tenemos vida, nos sentimos vacíos, como sin vida. Pero encima, le reclamaremos a quien dirige nuestras vidas que no hace lo suficiente para que nosotros nos sintamos felices. Pensar, disidentes, pensemos. ¿Quién puede ser feliz sin ser el dueño de su vida? Sin tener la sensación de equivocarse o acertar. ¿Quién puede ser feliz sin haber superado una dificultad? ¿Quién puede sentirse lleno si ha dejado su vida en manos de otra persona? ¿Quién puede ser feliz? ¿Quién puede ser feliz si cuando piensa o siente depende de la aprobación de otra persona? Sí, disidentes, ¿quién quiere ser feliz? ¿Quién puede ser feliz sin tener la responsabilidad de su propia vida? Y ahora os propongo un pacto. Un pacto de honestidad con vosotros mismos. Sí, vamos a hacer un pacto de honestidad con nosotros mismos. Vamos a cerrar los ojos y pensemos cuántas cosas hacemos por nosotros, para nosotros, y cuántas cosas hacemos por los demás. Pensarlo. ¿Cuántas decisiones tomamos al cabo del día para con nosotros? Sí, disidentes, ¿cuántas veces no hacemos lo que pensamos? No hacemos lo que debemos, lo que pensamos que debemos de hacer. Y dejamos que los demás carguen con la responsabilidad de nuestras vidas. Pensarlo, o mejor dicho, lo pensamos. Y veréis como algunos de nosotros vamos a sentir un escalofrío por la espalda. Sí, disidentes, un escalofrío por la espalda, junto con un malestar interior que casi va a ser perceptible. Sí, es la sensación de no estar a gusto con nosotros mismos. Sí, disidentes, y como es normal, como es costumbre, como es de bien educado, le echaremos las culpas a los demás y diremos: es que no nos deja, es que esta sociedad no nos deja. Ji, ji, ji. ¿Cuánto nos cuesta aprender a ser coherentes con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestros sentimientos, con nuestras palabras. Sí. ¿Cuánto nos chirría el alma? ¿Cuánto nos chirrían los ejes de nuestra carreta? Sí, de la carreta de nuestras vidas. ¿Cuántos fardos llenos de nada acarreamos como si fueran fardos de alegría y felicidad? ¿Cuántas veces miramos dentro de nuestra carreta y lo que vemos no es lo que deseamos ver, no es lo que deseamos que haya dentro? ¿Cuántas veces miramos el reflejo, nuestro reflejo, en los charcos del camino y no nos identificamos? No nos identificamos con lo que pensamos de nosotros. No nos identificamos con lo que nosotros creemos que somos nosotros. ¿Cuántas veces no somos nosotros mismos? ¿Cuántas veces no somos nosotros mismos para poder ser lo que los demás piensan que tenemos que ser? ¡Ay, disidentes! Y hablando de ser, ¿qué os parece si somos fieles a este programa y nos ponemos una canción? Una canción que nos quite un poquito de este mal sabor. Venga, vamos a poner a Miguel Bosé. A Miguel Bosé y en Morena Mía, de buen rollo. Una canción con un poquito de pasión, que de vez en cuando nos hace falta. Vamos a por ello. Vamos.
Morena mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita.
Morena mía, siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobrará lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza. Sientes poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza todo. Siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer. Que Dios sí lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Esto es gloria. Y por mi parte pongo a darte lo que me das, dámelo y dalo bien, y poco así, y un poco aquí. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca, y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Oh,
Esta canción deberían de escucharla todos los enamorados. Y todos estos que decimos o que dicen que se quieren. Como decía Jorge Bucay en uno de los cuentos, ¿recordáis? Cuando nos decía que pusiéramos pasión en nuestras vidas. Pues lo mismo hay que hacer con el amor. Vivirlo de vez en cuando con verdadera pasión. Como la propia vida, que de vez en cuando hay que ponerle pasión. Hay que ponerle pasión, calor, fuerza, energía, satisfacción, alegría y entrega. Sí, disidentes, la vida es eso. O mejor dicho, también es un poco de locura. Un poquito de locura desatada. Para que no se convierta en algo tan predecible, que con el tiempo se nos convertirá en monótono y aburrido. Y muchas veces nos diremos te quiero por costumbre. Y eso será lo que tenemos en nuestras vidas, costumbres. Muchas veces nos sentiremos como el burro, que se acostumbra a darle vueltas a la noria. Y como el burro, pensará que siempre está viajando. Sentirá que siempre está viajando porque no para de andar. O la mosca, que no para de darle vueltas a la bombilla de la luz, creyendo que así se aleja de ese sitio. Y muchas veces no para de volar hasta que se agota y muere. Por eso os digo, que no se muera vuestra pasión, que no se muera, porque el día que se muera, algo de vosotros habrá muerto también. Por eso es tan importante tener pasión. Por eso es tan importante demostrarles a nuestros hijos pasión, abrazarlos, darle calor, comprensión, respeto, fuerza. Y sobre todo, para los disidentes, para los chicos, para los padres, darle ternura masculina. Darle ternura masculina. No caigamos en el error de convertirnos solo en ese guardia que está solo para sancionarlos o castigarlos. Nosotros no somos guardianes, somos padres. Somos padres e incluso en el castigo podemos y debemos demostrar ternura. Debemos y podemos demostrar humanidad. Debemos y podemos demostrar amor. Sí, disidentes, podemos y debemos de demostrar amor y mucho respeto. Muchísimo respeto para con nuestros hijos. Con eso seguro que nuestros hijos de mayores se mostrarán respetuosos con la dificultad, con lo que no les guste, con los demás. Cuando se equivoquen, sentirán respeto hacia ellos mismos. Con ese ejemplo recibido de pequeño, serán capaces de sobreponerse a las dificultades desde la tranquilidad, no desde la angustia o la desesperación. Y ahora pensarlo, disidentes, ¿cuántas veces hemos defendido a nuestros hijos y hemos culpado a los demás? ¿Cuántas veces, como por inercia, hemos defendido a nuestros hijos cuando deberíamos de haberlos hecho reflexionar y afrontar los hechos? Eso sí, con el respaldo de los padres. Ay, disidentes, qué difícil es educar. Qué difícil es educar, que nadie nos ha enseñado. Solo tenemos lo que nuestros padres nos dijeron, o mejor dicho, lo que practicaron con nosotros. Nadie nos ha dicho que desde el amor y el respeto se llega a todos los sitios. Nadie nos ha dicho que con un poco de pasión se abren los corazones. Nadie nos ha dicho que la violencia debe de desaparecer de las casas. Que no, siempre debemos de ser autoritarios. Que la flexibilidad es la mejor arma para educar. Y sobre todas las cosas, el ejemplo. Sí, el ejemplo. No podemos decirle a nuestros hijos que no peguen si nosotros les pegamos. Esa famosa frase de que un bofetón a tiempo es una victoria, yo os diría que esa frase debería desaparecer. Ese bofetón es la demostración, la primera demostración de un fracaso. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos que no beba? Y se lo decimos con una cerveza en las manos. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos que no fumen? Y se lo decimos con un cigarro en la boca. Ay, no podemos decirle a nuestros hijos. No debemos de decirle a nuestros hijos, ahora no, que estoy jugando la partida de cartas con los amigos. O ese, déjame tranquila, que estoy con las amigas. Pensar. Cuando ellos sean mayores y les digáis, ¿dónde vas? ¿Qué crees que te van a contestar? Pensarlo cuando le digáis, ¿a qué hora vas a venir? Pensarlo cuando le digáis, no bebas tanto. O no fumes. Pensarlo. Si os han visto toda la vida fumando. Si os han visto toda la vida bebiendo. Pensarlo. Pensarlo si habéis ido a la guarida y os habéis olvidado de ellos. Pensarlo cuando le pidáis cuentas. Pensarlo. Somos nosotros los que educamos. Somos nosotros los constructores de esa nueva vida que está en el mundo. Somos nosotros los que les vamos a dar las pautas para que sean personas completas. Nosotros no podemos decir, mira cómo me ha salido este niño. O el otro. Los niños, cuando vienen al mundo, vienen como un ordenador, limpios. Limpios de programas y de memorias. Todo lo que ellos puedan ser, depende de sus padres. No nos quitemos esa responsabilidad. Seamos sinceros para con nosotros. Seamos sinceros cuando nos miremos al espejo y digámonos la verdad. Deberíamos de saber que el niño, en los primeros 7 años, es cuando va a formar su cerebro. Y en ese corto espacio de tiempo es cuando va a aprender todos sus valores y todas sus creencias. Dicho de otra forma, cómo se va a comportar en su vida de adulto. Pensarlo en esos cuánto tiempo pasa. ¿Cuánto tiempo pasa con vosotros, vuestro hijo? ¿Cuánto tiempo está desde los 0 años a los 7 años con vosotros? Pensarlo. Pues en ese tiempo de los 0 a los 7 años es cuando se va a formar la conducta, su futura conducta de adulto. Y ahora, mientras que lo pensamos, vamos a poner una canción de Eros Ramazzotti. Una canción dedicada a su hija. Vamos a por ella.
Los dos. beso y sonríeme. No quiero yo más otra vez hoy separarme de ti. Cada vez me cuesta más dejarte aquí. No quiero yo más hoy alejar mi mirada de ti. Me gustaría tenerte por siempre aquí. Tenerte aquí. Vuelve a llamar también mañana, contigo me gusta hablar. Aunque sé bien que cada cosa preguntarás el porqué. No me preguntes ya más si todo volverá a ser como hasta ayer. Qué suerte que tengo, cariño, te tengo a ti, te tengo a ti, te tengo a ti.
Qué difícil es esto de educar, ¿verdad? ¿Sabéis lo que más me llama la atención de esto de educar? Sí, cuando los padres dicen que por qué un hijo sale así y otro asado. Como si los hijos saliesen como los espárragos, como por arte de magia. Y encima se educarán solos. Y lo peor es cuando dicen que los han tratado igual a todos. Es como decir que en la vida del padre y de la madre todos los días fuesen iguales. Que desde que se casaron hasta que se murieron, todos los días fueron absolutamente iguales. ¿Qué excusa más bonita para quitarse de en medio? ¿Qué excusa más bonita para no responsabilizarse de la educación de los hijos? Pero ¿sabéis lo más gracioso? Que cuando hay una conversación sobre otros hijos, estos padres son los primeros que dicen, normal, con esos padres. Jiji, ellos mismos son los que mejor lo saben. Sí, disidente, cuánta falta de honestidad para con nosotros mismos en esto de vivir nuestra vida. ¿Cuántas veces nos decimos que debemos de modificar nuestras conductas? Sí, ¿cuántas veces hacemos nuestras reflexiones y decidimos no fumar, no gritar, no beber? Dedicarnos más tiempo, dedicarle más tiempo a nuestros hijos. Sí, ¿cuántas veces lo decimos y cuántas lo conseguimos? Y lo peor, ¿cuántas veces reclamamos a los demás que lo hagan? Que hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer. Sí, disidentes, lo que nosotros somos, no somos capaces de hacer. Qué egoístas somos al exigir que el otro cambie para de esta forma nosotros no tener que hacer nada. Y hablando de hacer, Yo no de hacer crimen rollo, me enrollo demasiado. Nos hacemos un cuento, como siempre, el maestro de Jorge Bucay. El laberinto, nos ponemos ahí el laberinto.
El laberinto.
Jorge había escrito un cuento. Y porque yo se lo pedí, porque él tenía ganas o por ambas cosas, lo compartió conmigo.
Siempre le habían gustado los enigmas. Desde pequeño se había desafiado a sí mismo a todo crucigrama, acertijo, laberinto, criptograma o problema de ingenio que se le hubiera presentado. Con mayor o menor éxito, había dedicado gran parte de su vida y de su cerebro a resolver problemas que otros habían inventado. Por supuesto, no era infalible. Habían pasado por sus manos muchos acertijos demasiado complicados para él. Frente a este tipo de dilemas, Joroska siempre repetía una secuencia casi ritual. Los miraba un largo rato y de un vistazo, como experto que era, definía si el problema pertenecía o no al grupo de los irresolubles. Si su mirada confirmaba que lo era, Joroska respiraba profundamente y aún así se enfrentaba a su resolución. Empezaba entonces una etapa de frustración, ya que el análisis del ritual se convertía casi en una obsesión. Aparecían las preguntas imposibles, los caminos sin salida, los símbolos intrincados, las palabras desconocidas y los planteamientos imprevisibles. Hacía ya tiempo que Joroska había descubierto que necesitaba tener éxito en la vida. ¿Sería por eso que estos enigmas empezaban a aburrirle? El caso es que, poco después de la tentativa, se aburría cósmicamente y abandonaba el problema criticando en el fondo de su mente al estúpido creador de aquellos problemas que ni él podía resolver. Creo que, debido también a que se aburría con los problemas demasiado fáciles, llegó a la conclusión de que hay un enigma hecho a la medida de cada resolvedor y solo uno mismo puede saber cuál es su medida. Lo ideal debía ser que cada uno creara sus propios acertijos, a su medida, se dijo. Pero inmediatamente se dio cuenta de que eso haría que el enigma perdiera interés, ya que el creador sabría la solución a medida que inventara el problema. Un poco por jugar y un poco animado por la idea de ayudar a otros que, como él, quisieran resolver esos enigmas, comenzó a inventar problemas, juegos de palabras, de números, problemas de lógica y planteamientos de pensamiento abstracto. Sin embargo, su obra maestra fue la construcción del laberinto. Un día, soleado y tranquilo, empezó a levantar paredes, ladrillo a ladrillo, en una de las habitaciones de su enorme casa para construir un enorme laberinto a escala natural. Pasaron los años. Compartía sus acertijos con amigos, con revistas especializadas y con algunos diarios. Pero el laberinto no salía a la luz. El laberinto no se trasladaba. Crecía y crecía dentro de su casa. Joroska cada vez lo hacía más complicado. Casi sin darse cuenta, el intrincado laberinto empezaba a tener cada vez más caminos sin salida. Aquella obra se convirtió en parte de su vida. No pasaba un día sin que Joroska añadiera algún ladrillo, tapara una salida o prolongara una curva para hacer aún más difícil su recorrido. Yo diría que fue 20 años después, cuando en la habitación en la que había instalado el laberinto ya no quedaba espacio. El laberinto empezó entonces, casi naturalmente, a introducirse en el resto de la casa. Para ir del dormitorio al baño, había que dar 8 pasos al frente, girar a la izquierda, dar 6 pasos más, luego a la derecha, bajar 3 escalones, caminar 5 pasos, doblar otra vez a la derecha, saltar un obstáculo y abrir una ventana. Para ir a la terraza, había que inclinar el cuerpo sobre la pared izquierda, rodar unos metros, subir por una escalera de soga hasta el piso superior. Así, poco a poco, su casa se fue transformando en un laberinto de tamaño natural. Al principio, esto lo llenó de satisfacción. Era divertido transitar por aquellos pasillos que lo conducían a veces a rutas sin salida. Aunque fuera él quien las hubiera construido, era imposible conservar todos los caminos en la memoria. Era un laberinto a su medida. A su medida. A partir de aquel momento, Joroska empezó a invitar a mucha gente a su casa. a su laberinto. Pero incluso los que mostraban más interés acababan como él con otros enigmas, aburriéndose. Joroska se ofrecía a guiarlos por su casa, pero al cabo de un rato la gente decidía irse. Más o menos todos le decían lo mismo: no se puede vivir así. Finalmente, Joroska no pudo soportar su eterna soledad y se mudó a una casa sin laberintos, donde pudo recibir sin problemas a la gente. Sin embargo, cada vez que conocía a alguien que le parecía lúcido, lo llevaba a su verdadero hogar. Al igual que aquel aviador del Principito, con sus boas cerradas y sus boas abiertas, Joroska abría su laberinto a quienes le parecían merecedores de tal distinción. Sin embargo, Joroska nunca encontró a nadie que quisiera vivir con él en aquel lugar.
¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Como siempre, ¿verdad? Bonita esta reflexión. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos complicamos la vida? ¿Cuántas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos las piedras en el camino? ¿Cuántas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos las dificultades para poder vivir en tranquilidad? Hagámonos la vida más fácil a nosotros y de esta forma los demás disfrutarán de nuestra felicidad. Sí, hagámonos la vida fácil. Hagámonos la vida suficientemente fácil para ser felices y veréis cómo los demás disfrutan con nuestra felicidad. Veréis cómo los demás se alimentan de nuestra felicidad. Y con esta reflexión, como siempre, me despido con un abrazo. Un abrazo desde el corazón, con corazón, con mi corazón. Buena semana, escuchantes, y no os compliquéis la vida. Hacerosla fácil. Un abrazo, buena semana.